La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con las luces encendidas también para usted. Estas lámparas que siempre nos abrigan y también se convierten en un faro, en algo que nos va señalando, alumbrando el camino. Vamos andando con la escena virtual en esta tarde de Radio Amadeus. Siempre con la grata compañía de Ricardo Piñero en la cabina de control, un hombre que aporta siempre su saber técnico y musical. Nosotros en esta audición estamos pendientes de alguna comunicación. Por ejemplo, Daniel Vinelli es un eximio bandoneonista, compositor de trayectoria ya mayúscula, por decirlo de algún modo, algo que nos ha permitido a nosotros tener en cuenta su calidad, no solo como instrumentista, también como compositor y además su participación en la música académica, sus creaciones, su convocatoria para grandes orquestas. Daniel Vinelli en este momento está en Valencia. Nos hemos comunicado con él. Bienvenido, Daniel Vinelli, a la escena virtual. ¿Daniel?
Sí, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bueno, yo me quería comunicar estos días, algo preocupado por los acontecimientos que estábamos conociendo, estando en un lugar... Sí. Muy especial como Valencia. ¿Cómo viviste eso en esa ciudad?
Bueno, nosotros, porque estamos viviendo norte al centro acá en Valencia. Ajá. Y lo que sucedió fue en el sur, en la parte donde están los ríos. Ajá. Hubo desborde de ríos de una manera tan descomunal que muchas zonas, muchos pueblos, muchas zonas quedaron anegadas de agua, pero de 3 metros, 4 metros de altura, donde arrasó con todo, arrasó con los autos, arrasó con todo lo que había dentro, murió mucha gente, murieron, hasta ahora están contabilizados 117 muertos y, bueno, hay una cantidad de desaparecidos que no se sabe si se lo llevó el agua, y no se sabe la cantidad exacta. Entonces eso provocó una tremenda angustia en la gente, ¿no? Acá se le llama, a eso se llama dana, D-A-N-A, la dana.
Sí.
La gota de agua fría, la gota fría es algo que aparece en esta fecha todos los años, en esta zona y en la zona también de más arriba, de ahí de Cataluña, por la zona de... Sí, también. Que está en Mediterráneo, que en esta fecha las aguas se calientan mucho y la temperatura se enfría y ahí se produce ese fenómeno.
Ajá.
Que bueno, evidentemente ahora van a tener que tomar precauciones serias de construcción para que los canales puedan que no rebasen los ríos de esta manera, porque no, la población quedó muy mal.
Me imagino.
Y bueno, hay con más de un millón de personas, un millón de personas, es decir, miles de personas quedaron mal. Y bueno, ahora tienen la ayuda del gobierno, y no solamente eso. Lo más importante fue que la gente colaboró mucho. Sobre todo la juventud, la juventud con escobillones, con palos para sacar agua, el agua de barro, con barro, y bueno, y la chatarra amontonada, que fue tremenda, la cantidad de autos que sacaron, que ya no sirve más, miles de autos que sacaron, que ya están en desecho. Bueno, en fin, fue una tragedia, apocalíptico lo que pasó.
Eso mismo, yo tomé un poco...
Bueno,
sí, te estaba escuchando. Sí. Que el otro
nosotros no sufrimos eso específicamente, pero sufrís la gente que uno conoce, que tuvo que hay gente que le ha pasado, han perdido todo. Y hemos colaborado, hemos ayudado también, estamos ayudando también a la gente a ayudar, porque es lo único que uno puede hacer si uno está un poco mejor, ¿no? Así. Pero bueno, evidentemente la situación acá es muy, muy desastrosa, eso que pasó.
Daniel, a propósito de esto, me habías comentado ese concepto, ese término que dijiste, apocalíptico, y yo enseguida pensé, te lo dije un poco como un guiño, realmente el artista, todas las circunstancias que vive, las incorpora, se elaboran imágenes, sensaciones, sentimientos, angustias, y vos inmediatamente me dijiste, bueno, pero en este caso, claro, no compusiste apocalíptico, pero sí Metrópolis.
Sí, claro.
¿Por qué me dijiste Metrópolis?
Bueno, porque Metrópolis es una ciudad donde pasa de todo, sobre todo como una ciudad como Buenos Aires o Nueva York, donde pasa de todo a toda hora, y pasa las cosas más insólitas hasta las más significativas. Entonces es como que es el ritmo de una ciudad, que puede ser una ciudad pujante, con gente que camina, gente que cuando llega la noche también puede robar, o puede, en fin, todo lo que pasa en una ciudad, ¿no?
Así es.
Un poco eso representa Metrópolis, ¿no?
Por eso, yo lo quería escuchar, ahora lo vamos a compartir, pero antes de eso, con este saludo fraternal, siempre acá con un nivel porteño, ¿no? Extendiéndolo un poco más allá de la ciudad, ¿no? Lo porteño llega más lejos, ¿no? Abarca hasta Quilmes más, yo diría. Y también forma parte de toda una cultura, ¿no? A eso me refiero, forma parte de una cultura. En este momento, Vinelli, estás siempre con proyectos. Te definiste en una oportunidad como músico itinerante, de algún modo un embajador de nuestra música, de nuestro sentir, de nuestra cultura. Por eso sé que estás siempre con proyectos, con estas actividades que nos tienen en vilo, porque permanentemente es eso, ¿no? Una actualización permanente. Este sentido de lo que significa lo contrario.
Bueno, soy un buscador de emociones diferentes. Ahora viajo el la semana que viene, el lunes, viajo a Estados Unidos, voy a la ciudad de Atlanta para unirme a un violonchelista peruano. Ajá. Que surgió una relación donde compuse muchos arreglos para bandoneón y violonchelo, relacionadas al tango, y también compuse obras nuevas. Así que voy a hacer varios conciertos en el término de más o menos 10 o 12 días, que abarca la ciudad de Atlanta. Vamos a Nueva York el 16 de noviembre, vamos a hacer Nueva York en dúo en una catedral, y también toco un dúo con Poli Ferma, ¿no? Con mi compañera en la música y en la vida.
Así es.
Así que vamos a hacer un doble concierto ahí en Nueva York. Después viajo a Fort Worth, Texas, con el chelista, con Jesús Castro Balbi, para hacer una presentación en dúo y un quinteto de cuerdas, más bandoneón, con arreglos originales. O sea que vamos a tener un concierto grande ahí en Fort Worth, en esas. Después de ahí viajamos a otra ciudad de Estados Unidos, en Atlanta. Vamos a hacer otro concierto en una universidad, y después viajo para la ciudad de Chicago, y luego vuelvo para España, pero ya para fin de noviembre.
Ajá.
Y bueno, y ahí ya yo doy por finalizada mi trabajo de este año en cuanto a acciones.
¿Qué me contás?
O sea, diciembre voy a quedar un poco más tranquilo.
Ajá.
Pero tengo varios proyectos en mano, que ya te iré contando en el próximo año.
¿Cómo no?
Ahora estoy con esto, con el trabajo.
Muy bien, muy
también,
bien.
También tengo un proyecto con mi nieto Camilo, que es un súper multiinstrumentista, que vos lo conociste.
Sí, lo conocí en la Academia del Tango cuando te premiaron el año pasado. Sí. Claro. Sí.
Y Camilo ahora toca varios instrumentos. Toca clarinete en si bemol, toca clarinete en la, toca saxo alto, saxo tenor y flauta. Y bueno, está preparándose así a gran nivel. Está estudiando mucho y bueno, lo veo muy metido. Así que con él voy a hacer cosas.
Claro.
Voy a trabajar, voy a hacer
cosas
buenas.
Entonces,
y bueno, ahí estoy.
Perfecto. Daniel Vinelli, nos despedimos esta tarde, en esta tarde tan bonita en Buenos Aires. Espero que allí pueda todo encauzarse de la mejor manera y que todo esto sirva también para nuevas creaciones.
Esperemos.
Por eso en este momento vamos a escuchar nosotros Metrópolis con tu quinteto. En este caso habías invitado a Poli Ferman en piano, pero es una versión con Martín Calegian en contrabajo, César Angelieri en guitarra, Bruno Cavallaro violín.
Sí.
Así que esta visión de Metrópolis tiene que ver un poco con toda la conversación que tuvimos. Te mando un gran abrazo desde esta ciudad.
Igualmente.
Que siempre te tiene presente y te extraña. Gracias, Daniel.
Bueno, un gran abrazo, y nosotros también a vos y a toda la gente. Así que te mando un cariño muy grande.
Gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Saludos por allí.
Saludos. Gracias, querido. Gracias.
El quinteto de Daniel Vinelli con Polly Ferman como invitada en el piano ejecutó Metrópolis, que pertenece a Vinelli, en esta tarde donde también nos enteramos de esa situación apocalíptica que vivió nuestro músico como testigo en la ciudad de Valencia. Aquí estamos en la escena virtual, tratando de encontrar el contacto, la comunicación. Hemos recibido mensajes importantes, por eso sabemos que hubo un disparador para mí, el contacto con el poeta Cisnero, porque se realiza un recital de jóvenes poetas, así se menciona, relacionado con la noche de los museos, si no me equivoco. Y ahora vamos a entablar un contacto con él en la escena virtual. Cisnero es un poeta justamente que tiene en cuenta todo lo que significa una forma no convencional, superar algunas convenciones características en la poesía, la importancia de lo que no se puede decir, todo lo que significa también llenar esos espacios para la imaginación del lector, es decir, el desafío permanente de un creador. Bienvenido, Alberto Cisnero, aquí a la escena virtual en esta tarde. ¿Cómo estás?
Bueno, Osvaldo, ¿cómo estás vos? Un gusto realmente. Nos habíamos cruzado en diferentes ámbitos.
Así es.
Siempre vinculados con los libros o con algún aspecto de la cultura, algún otro aspecto de la cultura. Así que bueno, una alegría hoy poder participar en esta audición que llevas adelante.
Así es, así es. Siempre urgido por el tiempo, vamos contrarreloj. Y resulta, exactamente, ¿no?
Como decían los antiguos, todas las horas duelen la última mata.
Eso mismo. Eso mismo. Y fíjate que esto que yo estaba comentando tiene que ver con tu actividad, no solo como poeta, sino como editor, al mismo tiempo difusor de la poesía, en ámbitos donde hay un movimiento, hay un interés, pero siempre somos parte de un sector, digamos, ¿no? Una franja de público, como se dice en el marketing. Pero,
exacto.
Pero bueno, eso existe, persiste, pero también está la polémica, lo que significa la búsqueda auténtica dentro de las pasiones personales. Por eso te tengo en cuenta particularmente, pues, la labor editorial creo que es muy importante, porque hay una combinación, ¿no? de aspectos, de enfoques a través de nuevos poetas, pero también consagrados.
Bueno, mira, en Barnacle, que vos te referís a la labor que yo soy el editor general de Barnacle.
Así es.
Ya este año estamos cumpliendo 10 años, cerrando el segundo plan quinquenal de la editorial. Y sí, realmente, bueno, es un trabajo de lectura. Es autárquica Barnacle, en ese sentido asumo eventualmente los aciertos y los errores también desde el libro cero, que ha sido un libro que me atribuyo, que publicamos con la editorial. En un contexto siempre complejo para los libros, a los únicos a los que les interesan los libros es a los lectores, y siempre es una raza en extinción, ¿no?, que eternamente se está extinguiendo. Ya que mencionábamos a Borges, bueno, Borges decía que a veces lo que había que buscar era ser popular entre los que piensan. Por ahí ese es un buen leitmotiv para aquellos que publicamos y escribimos y leemos y difundimos poesía.
Ajá.
Eventualmente van a encontrar un lector el libro siempre, y esa es digamos, la aventura sobre la que trabajamos, ¿no? La posibilidad de la existencia de al menos un lector para ese libro que publicamos, o ese libro que nos atribuimos, o ese libro que recomendamos, que por ahí son de otros compañeros de otras editoriales y que sin embargo nos atraparon, nos atraen, y bueno, los tratamos de socializar, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Y por eso nosotros nos encontramos así por ósmosis, por nuestras rutas, por nuestros trayectos.
Exacto.
Naturales.
O amigos en común, como Jorge Aulicino,
eso,
habían compartido taller, que él me comentaba eso.
Claro, ¿no?, que nos conocemos hace mucho tiempo, pero hay encuentros que nos permiten un enfoque donde el tiempo desaparece, porque hay afinidades, ¿no?, hay derroteros interiores, porque yo creo que lo importante en el artista, sí, en todos los aspectos, en el poeta esencialmente, el mundo propio, eso que escapa a las leyes del mercado. Ese es un tema tan contradictorio, ¿no?
Exacto. Los poetas, los poemas, digamos, la poesía nunca interesa a los grandes fenómenos editoriales o... yo creo que la poesía, mira, ya que estábamos hablando de Borges, que sea una singularidad con Borges. Borges no necesita exégetas, ni, como se dice, laderos, ni patrocinio. Yo creo que es un caso irregular. Se defiende por los propios lectores. Creo que ese es también un camino, ¿no?, digno de ver, ¿no? Es decir, más que para el mercado, escribir para, ni siquiera pensando en los lectores, escribir primero para uno, y eventualmente si uno lo publica, bueno, piensa en los lectores. Pero hay un sustrato muy muy deteriorado respecto del mercado y los productos de la cultura, ¿no? Que a la larga los libros son productos de intercambio, ¿verdad? Son cosas de intercambio. Pero bueno, estamos en Argentina, entonces quienes estamos trajinando estos aspectos, los de la producción de libros, por ejemplo, sabemos cómo viene la mano, ¿no? Vos sabés que el año que viene vamos a sacar un libro de un poeta cordobés cuyo título creo que de alguna manera resume esto que está de lo que estamos hablando. La derrota continúa.
Ajá. Hay un libro tuyo editado por Barnacle, si no me equivoco. Todos queremos ser hallados.
Todos queremos ser hallados, sí, es un libro que lo escribí en la pandemia.
Ajá.
Y es un libro, es un juego. Dentro de ese contexto tan oscuro, simulé ser unos días un personaje de una película, Bob Harris, el protagonista de la película Perdidos en Tokio.
Ajá.
Y entonces los poemas pretenden ser escritos de Bob Harris, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, es a través de ese artilugio logramos atravesar la pandemia.
¿Qué te parece? Sí, sí, sí.
No indemnes, pero pero sí sí vivos, ¿no?
Uh-huh. No sé si tenés ahí algún poema a mano, algo que puedas recordar, porque
del libro este.
Sí, o el que vos prefieras, porque es una manera ahora de insertar esta pequeña luz, ¿no? En esta tarde. Sí. ¿Cómo?
¿Cómo no?
Sí, te lo digo.
Un segundo podemos.
No, tranquilo, porque en realidad era para despedirnos momentáneamente. Creo que tenemos mucha tela para cortar, así que
imagínate. Sí, yo espero que sea el, como dice, el comienzo de una larga amistad radial.
Claro.
Por supuesto, pero y otros autores que me parece
sí.
Que por ahí son interesantes de divulgar,
claro,
claro, que puedan aparecer en tu programa. Mira, del libro que me hablas, acá tengo, si querés puedo leer uno breve.
Sí. Mira, yo justamente...
Que lo son todos, ¿no?
Sí.
Poema 11. Tu profundo devoto, tu taciturno actor, cortesano, tu perdedor sensual, tu proveedor de droga, con entera simplicidad te toma como testigo y confiesa ante vos, como la luz, como el fuego, como nuestra más heroica resignación. Todos queremos ser hallados, todos queremos que nos encuentren. Esta es mi copa y la apronto.
Esta es mi copa y la apronto. Todos queremos ser hallados y yo espero volver a encontrarte entonces para seguir indagando, profundizando, intercambiando en una comunicación que implica algo creativo, que es lo que tenemos que realizar como réplica, como respuesta, ¿no?, a todo lo que es rutina o destrucción de la cultura.
Destrucción, exacto. Yo creo que estos espacios como el que vos venís manteniendo, no de ahora, ya realmente de muchos años, son un bálsamo para la cuestión cotidiana, ¿verdad? Y quiero decir, hablar de la música, hablar de los libros, que son esos elementos sin los cuales el mundo sería más feo de lo que es todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que son espacios imprescindibles, así que yo te lo agradezco también, Osvaldo.
Bueno, te agradezco
y
muchísimo.
La excusa de hoy ha sido que en el desarrollo precisamente de este fin de semana de la Noche de los Museos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, dos muchachos, una muchacha y un muchacho en verdad, María Seblever y Alan Ojeda, que integran el equipo de trabajo vinculado con la universidad dentro de la fundación, van a organizar una lectura poética recordando a Borges, y bueno, ellos han tenido la gentileza de invitarme, entonces eso era un poco lo que eso va a ocurrir a la medianoche en la fundación ahí en la calle Anchorena, y vamos a leer poemas del poeta de la tribu, como no podría ser de otra manera, y luego con mucho pudor, y si logro vencer el pudor, calculo que leeremos también algunos que nos atribuimos, ¿verdad? Pero bueno, ese es un poco el plan para este sábado.
Nos hallaremos, estaremos
ya ahí, nos hallaremos, ¿cómo
en no? El encuentro, en la cordialidad, en la fraternidad, en las formas de compartir, en una búsqueda que puede ser un encuentro. Por eso, muy amable por haber participado, Alberto Cisnero, en esta tarde, en la escena virtual. Muchas gracias por la poesía y adelante con los faroles, como se decía.
Adelante con los faroles y bueno, adelante vos también con el programa.
Muchas gracias.
Y bueno, siempre vamos a estar ahí al pendiente para escucharte, para hablar, para intercambiar. Que acá lo importante es, creo yo, es las palabras, pero también los hechos, los actos.
Un abrazo,
bueno,
un abrazo.
Ahí seguro que nos vamos a encontrar como lo venimos haciendo.
¿Vale? Así es, marchando. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo grande.
Hasta saludos pronto, Cisnero, hasta pronto. Y aquí en la escena virtual estamos estableciendo, buscando un contacto, y estamos ya escuchando, a propósito de algunos anuncios que se han realizado en el Teatro Colón. Entre ellos, en el fin de semana, en estos días, se va a escuchar el Cuarteto de las Disonancias de Mozart. Nosotros tenemos acá una manera de acercarnos a esta música mozartiana, ese cuarteto tan tan reconocido, tan famoso, y pensar en las disonancias, algo que conversaremos dentro de unos momentos. El Cuarteto de las Disonancias que estamos escuchando, repito, forma parte del acervo musical, ese patrimonio artístico, humano, que nos dejan los artistas como Mozart. Estamos en contacto, en comunicación, aquí en la escena virtual, con Cintia Sabat. Cintia Sabat tiene algunas habilidades e intereses especiales, como la producción integral de TV, multimedia, edición web, edición de publicaciones periódicas, de contenidos de redes sociales, periodismo y crítica de cine, el cine que tanto le apasiona. Además, ha realizado cortometraje Fuego Eterno, una hermosa película que tuvimos oportunidad de apreciar. Y Cintia, repito, es periodista, editora, docente, poeta, productora de TV, con una primicia especial, y por eso la estaba llamando en este momento. ¿Cómo estás?
Hola, Osvaldo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, sí. En este momento que estamos urgidos por el tiempo, ese tirano, ¿no?, ese dictador incólume que siempre está con la espada de Damocles. Pero sé que querías comunicarme una primicia, una noticia. ¿Por qué no?
Sí, nos estamos preparando para un hermoso evento, un evento que se va a llevar a cabo en el anexo A de la Cámara de Diputados, nada menos. Un evento especial que está impulsado por la Comisión de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados. Y esto va a ser un homenaje al inolvidable Alfredo Alcón, que se va a realizar este jueves, el jueves 28 de noviembre a las 16 horas, con la presentación del libro Alfredo Alcón, el actor de la utopía, que, bueno, vos tenés algo que ver con ese libro, ¿no? Algo bastante que ver con ese libro. Así que quiero contarte que bueno, que es una alegría poder anunciar este hermoso evento y que van a estar todos invitados. Es de entrada gratuita, pero con acreditación previa.
Bueno, muchas gracias por esta noticia, con esta primicia, Cintia.
Sí, sí, sí. Más adelante vamos a dar muchísimos más detalles, pero bueno, hoy esta es la información que podemos dar.
Bueno, entonces tengo en cuenta para una futura información, el próximo martes quizás, si es factible, con novedades al respecto, ¿no es así?
Claro, claro, porque bueno, Alfredo Alcón, se cumplieron 10 años de su desaparición física y este homenaje, bueno, es más que merecido, ¿no? Así que creo que va a ser un hermoso momento para recordarlo en cuerpo y alma.
Muy amable, Cintia. Te mando siempre mis afectos, mis respetos en esta instancia comunicativa, en donde tu presencia siempre es especializada. Así que estamos en contacto. ¿Qué te parece?
Sí, muchísimas gracias y un abrazo grande a toda tu audiencia.
Muy amable, Cintia Sabat. Gracias por participar en la escena virtual esta tarde, donde estamos escuchando a Mozart, ese cuarteto de las disonancias, así reconocido, que se aproxima en una versión especial por el Cuarteto Llaneo en esta semana, en el Salón Dorado del Teatro Colón. ¿Está por aquí? Bueno, si está escuchando, aquí nosotros estamos en un clima mozartiano. Por eso me acordé, al leer lo que significa esta nueva presentación en el Teatro Colón del Cuarteto Llaneo, que interpretará a Mozart y Borodín en el Salón Dorado, inmediatamente recordé a Sebastián Maggi, que es alguien con quien me he cruzado en distintas circunstancias, sobre todo escuchando esto que ya es una trayectoria especial. Me imagino que hay una expectativa por estas presentaciones, esta y otras. Bienvenido, Sebastián Maggi, aquí a la escena virtual.
Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Qué gusto hablar con vos, como siempre.
Claro, así es. Yo estaba pensando en esta proyección de tu actividad permanente, continua, esto que significa algo que yo pienso nos enriquece, y son las personalidades que, como estás presente, yo noto tu inquietud también por los músicos argentinos, por las compositoras, claro, los álbumes que has publicado. Todo eso estamos con interés en difundirlo, en hacerlo conocer más precisamente, porque los espacios son precarios, tenemos poco espacio, ¿no? Vos que has realizado, además, una actividad muy importante radiofónica.
Claro, sí, exactamente. Bueno, lamentablemente, pospandemia, muchos espacios se han cerrado. Se ha achicado muchísimo el mercado musical, de algún modo han cerrado instituciones, y esto evidentemente provocó un achicamiento, ¿no?, de los espacios en donde los artistas de todas las especialidades puedan expresarse, ¿verdad?
Así es, y en este caso yo estaba pendiente de dos actuaciones próximas que tenés. Una, donde, bueno, me disparó inmediatamente esa admiración mozartiana, ¿no?, por ese cuarteto tan famoso, y que siempre es un desafío, ¿no es así?
Sí, sin duda, sin duda. Sobre todo teniendo en cuenta que este cuarteto disonante es un cuarteto que representa claramente esa expresión Sturm und Drang, ¿no? Un movimiento literario surgido a partir de 1750, de algún modo desplazando a lo que era la Ilustración para darle paso a esta nueva expresión artística que le daba mayor libertad a los artistas en general. Y es una línea filosofal, insisto, literaria, que de algún modo fue tomada por Joseph Haydn y, por supuesto, en Mozart, entre otras obras, en sus cuartetos, se refleja claramente en este cuarteto disonante.
Claramente. Sí, sí. Y desde el punto de vista de tu interés, de esta especialidad tuya de difundir en nuestro medio a los compositores, nosotros tenemos acá, vos tenés unos minutos todavía, ¿no?
Sí, todavía sí, tengo unos minutos.
Bueno, vamos a ambientar eso. Tenemos un minuto donde hay una presentación de solo ellas y quiero después comentar algo con vos. ¿Qué te parece?
De acuerdo, muchas
escuchamos,
gracias.
Estamos escuchando acá con la persona que tiene la oreja prendida y que después también nos vuelven a escuchar, ¿eh? Porque tenemos muchos mensajes de la escucha de la escena virtual.
Sí, sí.
Solo ellas. El sonido, el sound, de Sebastián Maggi, aquí en la escena virtual. ¿Cómo surgió esta posibilidad de difundir a las compositoras, Sebastián?
Bueno, esto que escuchamos es un fragmento de la obra que se llama La Tierra Canta, de la compositora argentina Amanda Guerreño, ¿no? Que, como bien vos dijiste, integra el álbum que se llama Solo Ellas. Solo Ellas es la tercera edición de una serie de discos, de álbumes, de obras para violín solo de compositores y compositoras argentinas, una idea que surgió justamente en la pandemia. El primer volumen se llama Solo Obligado, y el título se me ocurrió justamente por esta obligatoriedad que nos imponía la pandemia, la coyuntura de la pandemia. Y a partir de allí imaginé, ¿no?, realizar justamente un disco de violín solo. Nunca imaginé que iba a llegar a poder concretar justamente tres álbumes en ese inicio. Pero bueno, uno a uno se fueron sucediendo lentamente las ideas, las propuestas, y así fue como surgió justamente Solo Obligado 1, luego Solo Obligado 2 y ahora finalmente Solo Ellas, con estas obras de compositoras argentinas, ¿no?
Así es. Es decir, esta liaison, esta manera de estar en contacto con un ambiente, con un clima contemporáneo, con claro, formas de expresión, este intercambio que es tan importante, porque son núcleos que mantienen viva una llama, y yo por eso me felicito de estar en este momento escuchando la palabra, el violín de Sebastián Maggi aquí en la escena virtual. A propósito de esto, había una convocatoria para estos días. Yo había mencionado el concierto en el Salón Dorado, pero había algo más donde aparecía, sí, inclusive música de Piazzolla.
Exactamente, el jueves 14 de noviembre a las 19 horas en el Club Sirio Libanés, allí en la calle Ayacucho al 1490, en la esquina puntualmente, ahí vamos a, con el conjunto, el ensamble Argentum, vamos a estar haciendo las 8 estaciones, las 4 estaciones porteñas del genial Astor Piazzolla y las 4 ya tradicionalísimas estaciones de Il Preteroso Antonio Vivaldi.
Bueno, entonces es una linda ocasión, una buena ocasión para que la persona que está escuchando se acerque a estas manifestaciones, sí, de nuestro arte, de nuestra cultura, que forma parte de un acervo, algo que está presente y que tiene un exponente importante, yo creo, en Maggi, a quien siempre estoy escuchando, felicitando en esta oportunidad. Y antes de despedirnos, acá tengo, por ejemplo, una grabación, donde también hay una composición de Marcelo Delgado para violín, sí, solo, sí, porque en este caso lo hemos escuchado a Marcelo Delgado con la Orquesta Académica este fin de semana, y
claro,
se presentó con recitativo, algo que significó una reunión importante de un conglomerado juvenil, sobre todo, y de gente de la experimentación. Bueno, aquí entonces yo te voy despidiendo escuchando un poco esta forma.
Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias a vos, gracias a todos los oyentes que sostienen con su oreja a la música clásica, a los artistas y a los periodistas, musicólogos que hacen radio. Así que gracias a todos en general.
Gracias por tu actividad artística, docente y de difusión de la música, gracias, de calidad, y espero poder seguir conversando próximamente con las novedades que se van produciendo y,
por supuesto,
teniendo en cuenta siempre lo que está significando tu magnífica trayectoria.
Gracias, Osvaldo. Gran abrazo para vos, ¿eh? Gracias, gracias por siempre.
Un gran abrazo.
Hasta luego.
estamos escuchando esta filigrana, este sonido, esta especialidad de el violín en las manos de Sebastián Maggi, y nos vamos despidiendo en esta oportunidad donde en la audición también, además de Maggi, participó Daniel Vinelli, Alberto Cisnero y Cintia Sabat. Osvaldo Andreoli le dice que un encuentro nos espera el próximo martes a la hora 18 con esta escena virtual, donde mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.